Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Bienvenidos a Iglesia Noticia. Saludos de María de León a todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 16 de febrero. En el santoral de hoy encontramos a San Maruta de Martirópolis. Vivió entre el siglo II y III, fue el obispo persa que reparó las iglesias destruidas durante la persecución del rey Sapor y colocó las reliquias de los mártires de Persia en la ciudad episcopal, que desde ese momento recibió el nombre de Martirópolis. Hoy es un día importante para nuestra Iglesia diocesana porque esta tarde se celebrará el Jubileo de los Enfermos. Coincidiendo con la convivencia diocesana de la Hospitalidad de Lourdes, el obispo de Cartagena ha decidido que hoy peregrinen todos los enfermos de la diócesis a la catedral. Y como cada domingo seguimos nuestro viaje por los libros del Antiguo Testamento, hay uno que no habla de la historia del pueblo de Israel, ni tampoco de la sabiduría de Dios, sino del amor humano, el amor del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Es el Cantar de los Cantares, del que Carmen García nos hablará en unos minutos. Enseguida profundizamos en estos temas, pero antes nos adentramos en lo que nos dice el Evangelio en este domingo sexto de tiempo ordinario. Lo hacemos de la mano de Jesús Márquez, párroco del Sagrado Corazón de Jesús de Alto Bordo, en Lorca.
El Evangelio de este domingo recoge uno de los pasajes más sorprendentes y nucleares de la predicación de Jesús, las bienaventuranzas, que son una enseñanza sobre la verdadera felicidad que todos los hombres buscan. Las bienaventuranzas nos ofrecen la imagen de un Dios Padre que se coloca de parte de los pequeños, de los humildes, que se preocupa de los excluidos, que privilegia a los que no cuentan, que presta atención a la suerte de quien es marginado y rechazado. Con el reino que Jesús propone, se anuncia un nuevo mundo, un mundo de hermanos, de donde la prepotencia, el egoísmo, la explotación y la miseria serán definitivamente borrados, y donde los pobres y marginados tendrán su lugar como hijos de Dios. Las bienaventuranzas nos trazan el camino a seguir para conocer ya desde ahora una felicidad digna del ser humano, felicidad que comienza aquí, pero que alcanza su plenitud final en el encuentro con Dios. Las bienaventuranzas son, por una parte, la meta a alcanzar para el seguidor de Jesús, y por otra, la actitud con la que recorrer el camino para lograrlo. Las bienaventuranzas, no lo olvidemos, son el programa de vida del propio Jesús, el mismo que nos propone a todos y cada uno de nosotros, el mismo que nos propone a ti y a mí.
Queridos enfermos, queridos hermanos y hermanas que asisten a los que sufren, en este jubileo ustedes tienen más que nunca un rol especial. Su caminar juntos, en efecto, es un signo para todos, un himno a la dignidad humana, un canto de esperanza cuya voz va mucho más allá de las habitaciones y las camas de los sanatorios donde se encuentren, estimulando y animando en la caridad el concierto de toda la sociedad, en una armonía a veces difícil de realizar, pero precisamente por eso muy dulce y fuerte, capaz de llevar luz y calor allí donde más se necesita. Son palabras del Papa Francisco de su mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo que se celebró el pasado martes en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Y en la misma semana en la que se celebra esta Jornada Mundial del Enfermo y coincidiendo con la convivencia diocesana de Lourdes, el obispo de Cartagena ha querido que hoy, 16 de febrero, se celebre el Jubileo de los Enfermos, una celebración a la que están invitados los enfermos y familiares de toda la diócesis de Cartagena. Así lo explica el presidente de los hospitalarios, Alfonso Martínez.
Es el jubileo de los enfermos, no es el jubileo de los enfermos de la hospitalidad, es el jubileo de todos los enfermos de la diócesis. Por tanto, todos son bienvenidos y a todos se les tratará pues con todo nuestro cariño y con todo nuestro amor, como hacemos siempre, y tendrán su sitio especial en la catedral. Para eso ya previamente habremos retirado bancos, hecho todo lo necesario para que estemos todos cómodos, todos en torno a nuestra madre y todos juntos con María alrededor del altar del Señor.
Esta tarde a las 4 se realizará la estación jubilar dentro del Palacio Episcopal para peregrinar desde allí hasta la catedral, donde se celebrará la misa jubilar presidida por el obispo de Cartagena.
Pues un saludo muy especial a todos vosotros. Me encanta el poder saludaros también en este tiempo de júbilo, sobre todo de esperanza, porque hablar de enfermedades y hablar de personas que están con dificultades parece como si hubiera caído una desgracia en casa, y es que realmente nuestra vida, nuestra condición es así, tenemos dificultades, tenemos problemas, hay enfermedades, etcétera, pero el Señor nunca nos ha invitado a que vivamos en la desesperanza, sino todo lo contrario, a vivir con la alegría de la fe y en la confianza en Dios, porque no hay un regalo más grande que nos da el Señor, es que en medio de las dificultades tú te mantengas con fe. Precisamente por esta razón, para este año, que estamos viviendo un año jubilar, nos vamos a acercar a la catedral todos, porque unos, los jóvenes, los niños, los adultos, los catequistas, etcétera, cada uno en su tiempo. Pero este domingo os toca a vosotros, queridos hermanos enfermos, a todos vosotros, los que estáis en casa, los que tenéis dificultades, si podéis, si os traen, os esperamos con los brazos abiertos en la catedral. Vamos a vivir una experiencia de júbilo, un día de gracia y de bendición. Comenzaremos una peregrinación desde el patio del Palacio Episcopal hasta la catedral. Y allí tendremos la Eucaristía para alabar a Dios, para bendecir al Señor y sobre todo para pedirle que nos conceda su gracia y la curación, que naturalmente todo hay que pedirlo al Señor, pero que no, nunca nos falte la fe. Así que, hermanos, un abrazo especial para todos vosotros, el cariño de la Iglesia y al mismo tiempo la invitación a que participéis con nosotros en este día tan bonito como es teneros presentes delante del Señor.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La juntura de tus caderas es un collar, obra artesana de orfebre. Tu cuello como torre de marfil. Tus ojos las piscinas de Gespón, junto a las puertas de Batravín. Cuán bello y dulce es amor en las delicias. Tu paladar, un vino exquisito que se desliza suavemente entre mis labios.
Despierta, cierzo, soplad en mi jardín, que sale sus aromas. Entre mi amado en su jardín y coma sus frutos exquisitos.
Este es uno de los fragmentos que puede leerse en el Cantar de los Cantares, un texto que forma parte de los libros poéticos y sapienciales de la Biblia. En él, el amado se dirige a la amada y la amada al amado, en unos poemas de amor que, como señala Juan Fernando Cuenca, franciscano y profesor de Sagrada Escritura, conforman un libro peculiar en el conjunto del Antiguo Testamento.
Es peculiar porque, con una preciosa literatura llena de poesía, van mostrando lo que es la delicadeza del amor humano. Comienza con un superlativo, cantar sublime, el cantar más alto, más sumo, que ha quedado en la tradición traducido por el Cantar de los Cantares.
Este cantar, posiblemente compuesto en la época posterior al destierro de Babilonia, está formado por un conjunto de 5 poemas, todos ellos un cántico al amor entre el hombre y la mujer. Muchos han visto en estos versos una alegorización del amor del pueblo o del alma hacia Dios, o del amor entre Cristo y su iglesia a la luz del Evangelio. De hecho, hay fragmentos que recuerdan a la literatura de aquellos grandes místicos que, en sus escritos, han utilizado este lenguaje amoroso para hablar de la búsqueda y la unión del alma con Dios.
En mi lecho, por la noche, buscaba el amor de mi alma. Lo buscaba y no lo encontraba. Me levantaré y rondaré por la ciudad, por las calles y las plazas. Buscaré el amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los centinelas que hacen la ronda por la ciudad. ¿Habéis visto al amor de mi alma? En cuanto los hube pasado, encontré al amor de mi alma. Lo abracé y no lo solté.
Todo esto, pues, digamos que es válido para introducirlo en la lectura de nuestro libro, pero no parece que ninguna de estas alegorizaciones haya tenido su origen en el libro. Es simple y llanamente unos cantos nupciales que Israel fue recogiendo para cantar el amor del hombre a la mujer y de la mujer al hombre.
Porque estos poemas, aunque también puedan alegorizarse, hablan inequívocamente sobre el amor humano. Pero en ese caso, ¿por qué están en la Biblia?
El amor humano es también lo más grande dentro del amor que el hombre puede manifestar en esa capacidad de amor que Dios nos ha dado al hacernos a su imagen y semejanza. Ese amor tiene un origen divino, puesto que proviene de esa semejanza a Dios, que es el amor puro, que es amor.
Qué bella eres, amada mía. Palomas son tus ojos tras el velo. Cinta escarlata tus labios y tu habla fascinante. Dos cortes de granada tus mejillas tras el velo. Hasta que surja el día y huyan las tinieblas, iré al monte de la mirra, a la colina del incienso. Toda bella eres, amada mía. No hay defecto en ti. Ven del Líbano, esposa, ven del Líbano, acércate. Me has robado el corazón con una sola mirada tuya. Eres huerto cerrado, fuente sellada.
Yo soy de mi amado, y él me busca con pasión. Ven, amado mío, salgamos al campo, pernoctemos entre los cipreses, amanezcamos entre las viñas, allí te daré mis amores. Nuestra puerta rebosa de frutos, amado mío, los he reservado para ti.
Un libro que canta al amor que viene de Dios, el amor del cual procede la vida, y que los judíos, de forma tardía, introdujeron en sus grandes fiestas, de manera que siempre se lee el Cantar de los Cantares en la más grande de las celebraciones judías, la de Pesaj, la de la Pascua.
Esa Pascua, ese paso del Señor en medio del nuestro, es también un paso lleno de amor y que nos recuerda y nos habla del amor que Dios nos tiene, pero mirándolo desde el amor humano, desde el amor que da la vida.
Poemas y cánticos que hablan de esa entrega, de ese amor que solo puede comprenderse sabiendo que procede de Dios.
Que se ofrezcan signos de esperanza a los enfermos que están en sus casas o en los hospitales, que sus sufrimientos puedan ser aliviados con la cercanía de las personas que los visitan y el afecto que reciben. Las obras de misericordia son igualmente obras de esperanza que despiertan en los corazones sentimientos de gratitud. Que esa gratitud llegue también a todos los agentes sanitarios que en condiciones no pocas veces difíciles ejercitan su misión con cuidado solícito para las personas enfermas y más frágiles. Que no falte una atención inclusiva hacia cuantos, hallándose en condiciones de vida particularmente difíciles, experimentan la propia debilidad, especialmente a los afectados por patologías o discapacidades que limitan notablemente la autonomía personal. Cuidar de ellos es un himno a la dignidad humana, un canto de esperanza que requiere acciones concertadas por toda la sociedad. Con palabras de Spes non confundit, la bula del Papa Francisco para convocar el jubileo 2025, finalizamos el programa de hoy. Feliz domingo, feliz semana.